distintos transportes que hay que respetar de algunos de los miembros de esta comisión que regresan a sus islas. Empezamos el orden del día. Le damos la bienvenida a nuestra consejera de Educación y Universidades. Y empezamos con el primer punto del orden del día, que es comparecencias, ¿no? Del Gobierno, instada por el Grupo Popular, sobre inicio y programación del curso académico. Tiene, en primer lugar, la palabra doña Águeda Montelongo, representante del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de, como sabe, de 5 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señora consejera, señorías, ciudadanos de Canarias. Ya hemos arrancado el curso escolar y, aunque desde una semana, bien sea desde el Parlamento, bien desde en actos públicos o en declaraciones ante los medios de comunicación, desde la consejería que usted preside, la de Educación y Universidades, se nos ha venido informando sobre distintos aspectos relacionados con el arranque del curso 2016-2017. Señora consejera, a nosotros lo que nos gustaría hoy es que en su comparecencia entrara en más detalle sobre todo aquello en que se ha venido diciendo en estos días, manifestaciones que, por una parte, decirle que me han resultado realmente interesantes y susceptibles, todas ellas, de ser debatidas en esta comisión o en el Pleno. Y es que, de algún modo, señora Monzón, la comparecencia de hoy no pretende ser otra cosa que una especie de examen, pero al revés. Es decir, que nos haga balance, no ya de todo lo que se ha hecho a este momento, sino decirle que lo que vamos a hacer a partir de este curso. Tengo que decirle que, visto lo visto el pasado curso, ha pasado usted y su equipo en la consejería con cierta holgura el primer curso de los 4 a los que se ha matriculado. Vamos a decirlo así. Han quedado ciertos temas pendientes por resolver, pero ahora se enfrenta al segundo año escolar, con lo que espero y deseo que usted y su equipo lo superen con igual o mejor nota. Una vez dicho esto, señorías, creo que todos podemos coincidir en una cosa, que es que en esta consejería, en el pasado curso escolar, nos ha dado más alegrías que disgustos, y esto lo tenemos que reconocer. La Consejería de Educación y Universidades ha sido una de las áreas del Gobierno, a diferencia de lo que ocurriera en gobiernos anteriores, que más satisfacciones ha dado en el primer año de este nuevo Gobierno. Y salvo que cambien las cosas, se ha cumplido lo que vengo diciendo una y otra vez en este Parlamento. Se lo dije al consejero de Sanidad, se lo he dicho también a la consejera de Obras Públicas, que aquí de lo que se trata no es de más gestión, sino de mejor gestión. Y tengo que decir que su equipo, yo creo que honestamente lo ha entendido. Tengo la sensación de que han aplicado la máxima y son conscientes de la exigencia social, de la limitación de los recursos, y lo han hecho desde el primer momento, sin buscar excusas allá en la frase típica de todo la culpa es de fuera. Insisto que mucho tendrán que cambiar las cosas en este nuevo curso, señora consejera, para cambiar la percepción que tenemos. Pero centrándonos en lo que de verdad nos ha traído hoy aquí, señora Monzón, le pido que en esta comparecencia nos dé una visión de conjunto de los principales objetivos y retos marcados desde su consejería para el curso 2016-2017 en educación infantil, en primaria, secundaria, formación profesional y educación universitaria. Sé que igual le pido mucho para el poco tiempo que tenemos en una comparecencia, pero con que nos detalle 3 objetivos principales de lo que va a ser la hoja de ruta para cada una de ellas, será suficiente a la hora de marcarnos nosotros también nuestro seguimiento como oposición. Por otra parte, nos gustaría saber otra cosa. Con independencia de la partida que le pueda corresponder a su consejería del crédito extraordinario aprobado la pasada semana en este Parlamento, nos gustaría saber en qué medida le puede afectar a usted el cierre anticipado de presupuesto, porque sabemos que incluso hay obras que no han comenzado y si esos compromisos van a ser compromisos que se van a volver a respetar en futuro presupuesto. Por otro lado, queremos saber cómo se está planteando la negociación del próximo presupuesto de la comunidad autónoma y qué asignación cree que puede destinarse en estos presupuestos a su consejería y de qué cifra podemos estar hablando, y sobre todo por partidas o actuaciones específicas que piensan llevar a cabo en el curso escolar 2016-2017. Y, a grosso modo, qué porcentaje de estos recursos se va a destinar a cada una de las distintas enseñanzas. No quiero que deje pasar por alto hoy, porque ha sido noticia, lo referente a los comedores escolares y los estándares de calidad de los alimentos, un tema en el que ahondaré en mi segunda intervención. También sabemos que para esta consejería el no contar con un nuevo gobierno de España ha supuesto un lastre importante que ha condicionado en cierta medida el arranque en este nuevo curso escolar, especialmente ante la incertidumbre de poder alcanzar los objetivos propuestos. Por eso, hasta que tengamos un nuevo gobierno en España con el que poder negociar, me gustaría que en su intervención también nos aclarara si en sus previsiones ha contemplado esta circunstancia, si han estimado y cuantificado lo que supone seguir todos estos meses que tenemos por delante sin un nuevo gobierno en el que negociar. Creo que en esta primera parte de mi intervención, señora consejera, lo que le pido es que voy a escuchar atentamente sus objetivos para el próximo curso 2016-2017 y, sobre todo, que nos exponga, como digo, a grosso modo, de qué forma y con qué instrumentos piensa usted alcanzar esos objetivos. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Debo empezar esta comparecencia, en primer lugar, agradeciendo a la portavoz del Partido Popular por sus palabras, que no solo dice en esta Cámara, sino transmite en distintos foros o medios de comunicación. Y, en general, por adelantado, al resto de grupos que han entendido o que pueden entender que la educación en Canarias, al igual que en cualquier otra comunidad, debe pasar por el diálogo, por el consenso y por la comprensión y el entendimiento de la realidad en la que nos encontramos. En segundo lugar, esta comparecencia, que trata sobre el inicio del curso 2015-2016, como bien ha apuntado la señora Montelongo, hablamos de un inicio de curso que no puede pasar, por parte de esta consejera, sin transmitir la felicitación de todo el equipo de la consejería a toda la comunidad educativa de Canarias por la implicación, la dedicación y el esfuerzo que hacen en un inicio de curso. Un inicio de curso, si es malo, tenemos mucha culpa los que dirigimos la consejería, pero si es bueno, indudablemente es labor de toda la comunidad educativa. Centros educativos donde profesorado y equipo directivo desde el mes de junio hacen una planificación para que el mes de septiembre pueda iniciar el curso con la mayor normalidad posible. Familias que ponen todo su interés y toda su comprensión en lo que supone poner en marcha en cuestión de una semana más de 300.000 alumnos, más de 22.000 profesores, 1.200 centros educativos y todo lo que las propias familias facilitan para que otras instituciones, como pueden ser los ayuntamientos, que durante los meses de verano acometen las obras de mejora y de acondicionamiento de los centros para que cuando empiecen el curso puedan estar todos los centros a pleno rendimiento. Indudablemente, todo esto, todo ese esfuerzo que hace la comunidad educativa ha hecho que, una vez más, en este curso hayamos tenido un inicio de curso con normalidad. Eso no significa que no hayamos tenido problemas, pero problemas que se han podido solucionar. Quizá uno de los más significativos ha sido la situación del IES Padre Anchieta aquí en la isla de Tenerife, que a lo largo sobre todo a finales del mes de agosto, habíamos encargado un informe y el informe nos indica que es un centro que no se debe seguir utilizando por problemas de seguridad. Ahí felicito, desde luego, especialmente a esa comunidad educativa a la que se le transmitió el problema. Tuvimos también la suerte de contar con un centro muy cerca en Ofra, donde se va a trasladar finalmente el alumnado, porque va a empezar la semana que viene, y pues un problema como ese, que podía haber sido de gran importancia, se ha podido solucionar con total normalidad también, y esperemos que la semana que viene el curso puedan empezarlo las alumnas y los alumnos, pues con total normalidad. Desde luego, eso no ha quitado que sigan habiendo incidencias en pequeñas obras, en centros escolares, que difícilmente en muchas ocasiones están terminadas para el inicio de curso, pero que tampoco ha supuesto ningún problema de especial relevancia. Lo mismo ocurre con los servicios complementarios. Siempre hasta última hora se están ajustando lo que son los servicios de transporte o los propios servicios de comedor, y sobre todo en aquellas islas donde el incremento de alumnado desde junio, la previsión que se hace en junio a la que se hace finalmente en septiembre, supone que haya que hacer ajustes de este tipo. Como digo, la colaboración y la comprensión de toda la comunidad educativa, en especial en las familias, profesorados, centros directivos, ha sido fundamental para que todas esas pequeñas incidencias se puedan ir resolviendo. O aquellas otras cuestiones que cambios solicitados por los propios, por la propia comunidad educativa, como ha supuesto, por ejemplo, el cambio de los horarios de primaria de 45 a 60 minutos, algo muy demandado los centros educativos, pues saliera un poco tarde, y eso haya hecho también que hayan tenido que ajustarse los horarios en los últimos momentos, pero, como digo, con bastante colaboración por parte de los centros educativos, porque era una medida, además, que demandaban ellos mismos como algo importante. O otra medida que sí que ha sido también importante en este inicio de curso, que ha sido el adelanto de los nombramientos, el cálculo de plantillas, que ha sido positivo, pero que también en el momento de septiembre causa algunos problemas de horario, pero son las incidencias típicas de poner medidas nuevas, aunque sean bienvenidas por parte del profesorado. Otra cuestión que ha marcado también el inicio de este curso y que ya lo hemos planteado en alguna ocasión en sede parlamentaria ha sido el adelanto de la planificación de este nuevo curso y presentarla a la comunidad educativa. Como saben, en el mes de mayo, es la primera vez que se ha presentado la planificación al Consejo Escolar de Canarias. Normalmente, y a nosotros también nos ocurrió en el pasado curso, se hacía entre los meses de octubre y noviembre, y eso impedía que todas aquellas propuestas que podían hacer el Consejo Escolar o todas aquellas valoraciones que se pueden hacer para el arranque de curso las hayamos podido tener con antelación. Y ahora nos queda el paso de comunicar, muchas de ellas están comunicadas también ya, cuáles esas medidas se han tenido en cuenta, tanto desde un primer momento como después de haberla presentado. En esa planificación ya aportamos y en ese interés que hemos puesto desde el primer momento y que hacía mención al principio de la comparecencia, de la importancia del diálogo, de la importancia de la participación que debemos fomentar desde la propia consejería, hemos planteado tres temas fundamentales para trabajar en el seno del Consejo Escolar de Canarias, donde está toda la comunidad educativa, trabajar de forma conjunta e ir trabajando en ese sentido, no hacer un programa, planteárselo al Consejo Escolar, que el Consejo Escolar haga las aportaciones y luego se aceptan o no, sino desde el trabajo participativo. Así planteamos la creación de tres comisiones, en la situación en la que está el Consejo Escolar en estos momentos de interinidad hasta que se nombre un nuevo equipo directivo, pero se van a poner en marcha tres comisiones. Una es de igualdad, para trabajar el plan de igualdad, del que ya partimos de un borrador, como nos habíamos comprometido en este Parlamento, pero un borrador que sirva de base para ese trabajo participativo que queremos que se haga en el seno del Consejo Escolar de Canarias. Otra comisión sobre la formación profesional básica. Otra cuestión que nos preocupa a todos y que en muchas ocasiones hemos hablado de ella en esta sede parlamentaria es una preocupación a nivel estatal. De hecho, se creó una comisión a nivel de todas las comunidades autónomas, a nivel de ministerio, para trabajar las incidencias que están ocurriendo en esta formación profesional, que es experimental a partir de la LOMCE. Pero, pues la situación del Gobierno en Madrid ha impedido que se siga trabajando en ese sentido, y lo que vamos a hacer es plantearlo desde la propia Comunidad Autónoma de Canarias y en ese trabajo con la comunidad educativa, donde en el Consejo Escolar está la representación necesaria y suficiente para tratar este asunto. Y una tercera comisión. Es un tema que ha puesto sobre la mesa el propio Consejo Escolar, la propia comunidad educativa, que es la participación del alumnado. Tenemos un alumnado que no participa en los órganos del Consejo Escolar y a nivel general en lo que es la planificación, y hemos planteado también que se cree esa comisión para trabajar esa participación, aunque sí es verdad que en estos momentos ya hay una representación de alumnos en el Consejo Escolar que hace poco que se incorporaron, con lo cual, pues, en ese sentido, animarles también y felicitarles. Entre las novedades que planteamos de cara a este curso, la mayoría de ustedes las conocen. Una de ellas, que ha sido importante en el arranque de este curso, es la ampliación de la medida que lleva como objetivo la gratuidad de libros de texto. Una medida que anunció el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nacionalidad y que hemos puesto en marcha este curso, y que, como saben, en principio es un planteamiento que está hecho a 3 años, con una inversión prevista, en principio, que alcanza unos 24 millones de euros, y que este primer curso lo que supone es llegar a todas las etapas de la enseñanza, tanto obligatoria como no obligatoria, lo cual es una novedad. Hasta ahora las ayudas de libros estaban centradas en 2 cursos de una etapa, es decir, primero y segundo de primaria, hasta un nivel de renta que corresponde a la cuota B de comedores escolares, y a partir de este curso se mantiene esa misma primero y segundo de primaria hasta cuota B, con un incremento de 75 euros que había el año pasado a 155 este año. O sea, la subvención, la ayuda es mayor, pero además se amplía al resto de etapas, es decir, infantil, el resto de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Evidentemente, al ampliarlo a todas las etapas, solamente podemos cubrir lo que es las familias con más dificultades y que corresponden a la cuota cero de comedores, es decir, aquellas familias que no pagan el comedor. Esto supone duplicar. Al incrementar las ayudas, o sea, que se incrementan las etapas, se duplica también el número de beneficiarios, de 24.000 a 42.000 alumnos y alumnas. Esto siempre vinculado, está claro, a una medida que ya se viene practicando en los centros educativos por parte de los propios centros y fundamentalmente de las familias, que es el préstamo de libros. La intención, siempre y cuando nos lo pueda permitir la legislación, que también afecta, evidentemente, a lo que son los contenidos, la intención es que estos libros sirvan como préstamo a lo largo de los años siguientes. No se puede concebir una medida como esta sin vincularla al préstamo de libros. Y ya digo, algo que está ya bastante arraigado en los centros educativos, tanto por parte del profesorado como por parte de las familias que lo han venido trabajando en estos años de crisis. Otra de los objetivos, otra de las líneas estratégicas que nos hemos puesto, que nos hemos planteado y que también se pone en marcha este año, es el plan de impulso a las lenguas extranjeras. Como ustedes conocen, en estos momentos hay 455 centros en Canarias que desarrollan el programa CLIL, y la intención a partir de este curso es incrementar el número de horas y el número de asignaturas que se imparten en inglés. Por lo tanto, empezamos con un pilotaje de 14 centros en Canarias, donde se puede llegar hasta un 50% de materias en idiomas, y en el resto de centros se amplía también el número de asignaturas y el número de horas. Esta medida, indudablemente, al igual que la anterior que hablábamos, no solamente tiene esta línea de trabajo. En la anterior hay otras líneas de trabajo, como es seguir fomentando lo que son las nuevas tecnologías o los contenidos digitales, porque en estos momentos, de todos es conocido, que es a lo que tenemos que avanzar, a ir retirando el libro y el papel e ir utilizando cada vez más los contenidos digitales. Y en cuanto al PILE, al Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras, es fundamental y necesario para poder implantar este programa la formación del profesorado. Profesorado que hemos puesto como medidas el incremento de horas y de cursos, tanto en las escuelas oficiales de idiomas como en la propia formación que se da directamente desde la Dirección General de Ordenación, para que el profesorado pueda incrementar su nivel de inglés, al mismo tiempo que contactado, gracias, sí, con las universidades, para que el profesorado pueda salir y pueda salir con su título y con un nivel de inglés que permita que podamos implantar el programa de lenguas extranjeras en los centros. Como datos significativos que también se han avanzado, estamos hablando a día de hoy de unos 313.000 alumnas y alumnos en Canarias. Se mantiene la tendencia a la baja de las primeras etapas, infantil y primaria y algo en secundaria. Lanzarote y Fuerteventura son dos islas que en las primeras etapas incrementan el número de alumnado, al contrario que el resto. Y, un poco en la línea de las tres cuestiones que usted planteaba al ser usted la solicitante de la comparecencia, el cierre anticipado afecta, tal y como se ha anunciado, es una medida fundamentalmente preventiva que viene a consecuencia del propio cierre que hace el Estado en los presupuestos generales del Estado y que condiciona evidentemente el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para nosotros entendemos como servicio público básico que tendrá poca incidencia. Nuestras partidas fundamentales son servicios básicos, por lo tanto, esperemos que tenga la menos incidencia posible. De hecho, la ley de crédito extraordinario complementa y esa no afecta, la ley de crédito extraordinario no está afectada por el cierre anticipado, y ahí pues las partidas que tenemos cubren las necesidades que surjan de aquí a final de año. ¿Cómo afecta el presupuesto 2017? Evidentemente necesitamos el marco y lo que nos digan de lo que se establezca desde Madrid. Y lo que sí nos puede suponer el cierre del presupuesto a nivel de Estado es a dos cuestiones básicas que tenemos, que son los auxiliares de conversación. Había una parte que viene del Estado que previsiblemente no llegue, por lo tanto se podrán contratar menos de los que en principio habíamos propuesto, se contratarán con la partida que pone la comunidad autónoma, y también la parte que venía para ayuda a libros, que por eso también hemos tenido que incrementar en la ley de crédito extraordinario, porque la parte que viene del Estado entendemos que probablemente no llegue. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Tienen ahora la palabra los grupos no solicitantes de la comparecencia por el grupo mixto.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Antes de empezar mi intervención, señor presidente, comentarle que estoy sustituyendo a Melody Mendoza, por si necesita saberlo el señor letrado. Y, señora consejera, sí, hemos comenzado el nuevo curso, pero aún tanto padres como alumnos siguen teniendo algunas dudas. Muchas ya las ha disipado usted en su primera intervención. Nos parecen fundamentales muchas de las medidas que usted ha detallado. Y, bueno, una de esas dudas que tienen tanto padres como alumnos pues es debida a la improvisación de la LOMCE, que sabemos que no depende del Gobierno de Canarias, sino del Gobierno del Estado, pero mantiene la incertidumbre sobre si se mantendrá el actual calendario. Se desconoce aún si los alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato tendrán que hacer o no las denominadas reválidas, igual que está sin definir los criterios de evaluación. Tampoco se han hecho públicos los contenidos que debe incluir cada curso y, en consecuencia, se complica sobremanera afrontar una programación que resulte eficiente y productiva para el alumno, que dependerá de la nota de corte para poder acceder a una formación superior. Estamos hablando de un asunto muy serio, ya que se trata del porvenir de esos alumnos y, por tanto, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad. La problemática es generalizada y soy consciente de que no depende en exclusividad del Gobierno canario, pero existen asuntos más cercanos. La realidad me obliga a referirme a la isla de La Gomera y a las obras de la ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu en Valle Gran Rey, que corresponden a la consejería que usted representa. La adjudicación se produjo en el mes de agosto y, como sabe, ha habido problemas con la contratación. Hoy las obras están paralizadas, se adeuda una cantidad de 29.000 euros por el desmonte de los terrenos y no se sabe cuándo se va a poner al día con estos pagos. El problema, por lo visto, es la contrata, o sea, quien se ha adjudicado la obra con una subcontrata, que es una empresa de La Gomera. Este desmonte, señorías, está sobre viviendas anexas al colegio y al inmueble que alberga al centro de secundaria. La obra se ha convertido en un auténtico problema, se ubica en un terreno arenoso y existe problemas de corrimientos de tierra. Pero es que, además, se encuentra al descubierto, sin ningún tipo de protección, y de ahí la evidente preocupación transmitida por padres y personal docente. No es mucho la deuda y, sin embargo, hablamos de una obra de suma importancia para la isla a la que represento, pues con esta actuación se vendrían a resolver las necesidades prioritarias del centro. Se trata de añadir dos nuevas aulas, un despacho y un archivo, entre otras dependencias. Señora consejera, mi grupo parlamentario reclama que se actúe y se desbloquee esta situación. No debemos sumar problemas a las dificultades generadas por la incertidumbre del plan educativo a las que me refería al principio. Y desde la agrupación socialista Gomera hacemos nuestras las demandas de la comunidad educativa y la predisposición mostrada por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, del cual también soy miembro, para que entre todos y a la mayor brevedad posible pongamos una solución a este problema. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por ausencia de los grupos parlamentarios de Podemos y de Nueva Canarias, tiene la palabra el Grupo Socialista Canario, doña Ana González González.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señora consejera, es cierto, usted ya lo ha dicho, el curso escolar ha comenzado con cierta tranquilidad, aunque desde las distintas islas nos llegan problemas puntuales que se los haremos llegar. Sabemos que este mes de septiembre hay nuevos grupos y espero que realmente se produzca el ajuste necesario en cuanto a las matrículas y que ningún canario, ningún joven canario se quede sin ninguna plaza educativa y, sobre todo, sin poder aspirar a un ciclo medio o superior de formación profesional. Y aquí quiero detenerme porque en estos días hemos leído en prensa que el 60% de los solicitantes de FP en sanidad se han quedado sin plaza, habiendo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y quisiera, señora consejera, que nos explicara en esta comisión pues a qué se debe esto. Creemos que la formación profesional debe ser una opción de calidad que demanda esfuerzos para tener un mayor número de titulaciones en esta etapa y hay que priorizar en esta oferta formativa profesional, seguir mejorando la calidad de la enseñanza y ahondar siempre en la relación con las empresas para favorecer la empleabilidad. En otro orden de cosas, el transporte escolar, y me refiero aquí concretamente al municipio de Valverde y de Arico, de Valverde en este caso porque lo conozco mejor, niños y niñas de educación infantil que carecen de transporte escolar y que nos consta que no es un problema de este curso, sino que ya viene pues del curso pasado. En el caso del Hierro, que es el más que conozco, como le decía, aunque la guagua tenga 60 plazas, la consejería nada más paga 50, aparte de que los niños y niñas de educación infantil están compartiendo ruta con niños de instituto. Por eso es importante que la Consejería de Educación garantice el transporte a todo el alumnado matriculado en los centros y que por la distancia al centro educativo lo requieran y si fuera necesario que se establecieran convenios pues con los distintos ayuntamientos. Señora consejera, hay municipios de Canarias, todos lo sabemos, que no cuentan con un buen servicio de transporte público, me refiero al convencional, por lo que es importante garantizar el transporte. No podemos dejar fuera alumnos que quieran formarse. Supongo que usted estará informada de todo esto y es necesario resolver este problema. En cuanto a las ratios, al igual que el curso anterior, estamos viviendo todavía un problema. Es cierto que la consejería durante algún tiempo no ha podido incrementar la dotación de profesores y profesoras, maestros y maestras, derivando, por tanto, en unas ratios en algunos momentos excesivas. Creo que en épocas pasadas este tipo de problema lo habíamos superado y desgraciadamente en los últimos años de crisis pues estamos volviendo a ver. Es cierto que las carencias o falta de profesorado ha sido mínima, probablemente necesitamos mucho más profesorado, como decía antes, para poder establecer las ratios razonables. También existen otros problemas a nivel de infraestructuras, de inversiones, tema de los que hemos hablado ya en nuestras sesiones parlamentarias, pero como es lógico, en 3 minutos pues no me da tiempo a desarrollar cada una de ellas, pero que le digo que lo plantearemos como iniciativas para poder hablar de estos temas extendidamente. Para terminar, lamentablemente tengo que decir que actualmente, ya lo decía la portavoz del Partido Popular, vivimos en un contexto de improvisación, de recortes, de retroceso irreversible, de caos legislativo a lo largo y ancho de este país y que tiene claro la firma del Partido Popular, como nunca ha ocurrido antes en materia de educación en este país. Decir que hemos acudido a una valoración del curso escolar en la que, por un lado, nos situamos lo que apostamos y defendemos por la educación pública y su calidad, porque siga fortaleciéndose en Canarias, y en otro lado, una sola minoría que apuesta por acabar con la escuela pública, poniendo obstáculos a lo que es la igualdad de oportunidades de todos los canarios y canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días, señorías. Durante estos días, como bien ha dicho, hemos asistido a un comienzo de curso muy tranquilo y con menos problemas de los últimos años. Y eso es síntoma de que el trabajo de planificación se ha hecho bien. Y es un momento importante y para subrayarlo y reconocerlo, como todos los grupos también hemos dicho aquí. Evidentemente, seguimos teniendo retos que afrontar, como los derivados de la aplicación de la LOMCE. Su consejería ha mostrado desde el principio el rechazo al Real Decreto con el que el Ministerio pretende regular las evaluaciones de enseñanza secundaria y bachillerato, tal y como se hizo antes con las de primaria. Ya hemos visto que el Gobierno del Estado una vez más desoyó la opinión de la mayoría de las comunidades educativas y hasta de las comunidades autónomas y siguió para adelante imponiéndolo. Nos gustaría saber su valoración sobre la implicación que ello puede tener en la planificación del presente curso. Una de las novedades importantes de este curso escolar es la opción para que los distintos centros educativos pudieran elegir sesiones de 45 minutos o de 60 minutos para infantil y primaria. Se responde así a una demanda expresada por la comunidad docente y que ya hemos visto en este Parlamento, por lo que desde el Grupo Nacionalista Canario también nos gustaría conocer el grado de extensión de esta medida y la aceptación que está teniendo. También nos gustaría que detallara un poco más las medidas para responder al compromiso de que este curso escolar 2016-2017 se inicie el plan de impulso de lenguas extranjeras, ya que recordará que en su momento nos adelantó que el objetivo era que al menos el 87% de los centros de infantil y primaria alcancen niveles adecuados de inmersión lingüística. Otro de los objetivos que usted nos adelantó ya desde mayo era que en este curso 2016-17 se amplíe sustancialmente el número de alumnos y alumnas con acceso a libros de texto y material escolar gratuito, desarrollando incluso un plan coordinado, pues venimos de unos 18.000 solicitudes atendidas durante el curso 2015-2016 para niveles de primero y de segundo. Precisamente aquí quería hacerle un subrayado, señora consejera, porque sabemos que el plan de libros gratuitos se desarrolla cruzando datos con la agencia tributaria, y eso nos parece muy bien. El problema lo estamos teniendo en muchas familias que no entran en estos baremos, pero que entendemos que están teniendo que afrontar costes medios de más de 300 euros por alumno para consumir la compra de libros y materiales. Sabemos que la selección de libros y materiales es una potestad de cada departamento o incluso de cada centro educativo, pero debemos buscar herramientas que fomenten la optimización de materiales y la utilización de textos alternativos de libre acceso que vayan reduciendo progresivamente la necesidad de adquisición de libros. En definitiva, para finalizar, solo trasladar la posibilidad de que la reducción de matrículas que se viene registrando permita ir afrontando también la reducción de las ratios en las aulas y volver a incidir en la importancia que tiene la labor de planificación que ha hecho su consejería para poder afrontar un buen comienzo de curso. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Bueno, recupera la voz otra vez la representante del grupo solicitante, doña Águeda Montelongo González.
Gracias, presidente. Señora consejera, sé que el tiempo en estas comparecencias no da para todo el amplio espectro que abarca su consejería, pero le agradezco la concreción y la síntesis que ha hecho, porque nos ha avanzado de qué herramientas o instrumentos se va a valer para alcanzar estos objetivos. Bien, nosotros, pese a este ejercicio de concreción, quisiéramos detenernos en algunos de los aspectos sobre los que nos gustaría recabar más información. Como quiera que es imposible verlo todo en esta comparecencia, y seguro lo tendremos que ver en otras comisiones, incluso en pleno, pero sí que nos gustaría concretar un poco más sobre las acciones concretas en el curso 2016-17 que se van a llevar a cabo en materia de igualdad, en igualdad de género, en la prevención de la violencia en las aulas y sobre el acoso escolar o las novatadas universitarias, un tema que ha estado como de muy actualidad en estos días y desconozco la incidencia que puede haber tenido en nuestra comunidad autónoma de Canarias debido a la dureza de las informaciones que sí que hemos visto con relación a las novatadas en otros ámbitos educativos en otras universidades de España. En definitiva, queremos que nos amplíe información sobre las líneas maestras que piensa seguir su consejería respecto al tema tan sensible que tiene que ver con la convivencia en las aulas y la extensión fuera de ellas, un tema también muy preocupante, sobre todo en la comunidad de padres y, por supuesto, de profesores. También nos gustaría tener un mayor detalle sobre las acciones que se piensan desarrollar en este curso en el ámbito docente, tanto universitarios como no universitarios, y en aquellas reivindicaciones que tiene sobre la mesa y que están pendientes de una respuesta. Ya en el pasado pleno nos anticipó alguna información. En próximas comparecencias sí me gustaría analizar con más profundidad el tema sobre la dotación prevista de nuevas infraestructuras para el curso 2016-2017, así como el calendario de determinación de las obras en curso. Hay una previsión de obra, incluso yo le hablo fundamentalmente de Fuerteventura, pero sí que nos gustaría saber calendario y comienzo y previsión que tiene determinación de las mismas. Quiero que se detenga, o me gustaría que se detuviera un momentito en el segundo turno, si es posible, en el tema de los comedores escolares. Lo digo porque es un tema hoy de máxima actualidad en los medios de comunicación, especialmente los relacionados con los estándares de calidad de los alimentos que se sirven en estos comedores escolares y, sobre todo, aquellas acciones encaminadas a crear hábitos saludables en la alimentación. A nosotros nos gustaría conocer si piensa diseñar algún plan de orientación nutricional para asesorar a los colegios y un sistema de auditoría nutricional, a ver si se cumplen estos estándares nutricionales y de calidad. Y también nosotros hemos aprobado en este Parlamento que se potencie el uso de productos canarios, que la cesta canaria es bastante amplia y diversa, y muchos productos no tienen su encaje en el mercado. Si existe algún tipo de colaboración o tiene previsto con la Consejería de Agricultura, al objeto de que se consuma en los comedores de los niños canarios producto canario fresco. ¿Qué hacemos comprando panga? No sé si la calidad sanitaria, la calidad sanitaria seguro que está garantizada y seguro que Sanidad dice que se puede comer, pero ¿qué hacemos comiendo panga, teniendo viejas, teniendo meros, teniendo sargos, teniendo un pescado fresco tan variado y rico de los pescadores canarios? A mí sí que me gustaría ahí que usted se detuviera en esos menús de los productos canarios. Incluso me planteo la posibilidad de, en los pliegos de prescripciones que se hagan para la adjudicación, se prime con una puntuación muy alta el que se incorpore a la cesta productos frescos canarios. Es más caro, sí, pero la salud lo merece. Cualquier salud, y estamos alimentando a lo que va a ser el futuro de Canarias, que son nuestros chicos. Ahí sí que me gustaría, si usted se puede detener, y sobre todo después de la conferencia que impartió don Luis Serra, reputado especialista en nutrición, que yo espero que tanto el señor Clavijo como usted hayan aprendido la lección, que sé que estaban presentes en esa conferencia, y que nuestros escolares no sigan comiendo productos que no tengan la calidad nutricional en los comedores, que no sé si la tienen. Lo que quiero decir es que sí, la consejería lo está controlando, porque no quiero levantar una alarma innecesaria, porque yo también tengo mis hijos. Señora Monzón, quisiéramos saber qué acciones concretas se van a emprender para que en este curso se dé un giro de 180 grados en el aprendizaje de idiomas en nuestras aulas. Lo ha expresado usted aquí. Incluso ha dicho algo que me parece fundamental, la formación del profesorado. Es lo más importante. Lo más importante. Ha dado usted una explicación a través de la Escuela de Idiomas de la Universidad. Si pudiera concretar un poco más ese programa, si lo tuviera, y si no, pues lo podemos hacer como objeto de comparecencia, porque me ha parecido también como ir al eje central del problema. El que tiene que enseñar es el que tiene que estar aprendido. Además, ¿qué nos puede decir también sobre algo importante? La implantación de los contenidos canarios. ¿Qué pasos se están dando y qué objetivos se han marcado este curso? A mí me gustaría que los contenidos canarios no sean una filosofía. ¿Quién de los que estamos aquí, del espectro amplio ideológico, no apuesta porque los contenidos canarios estén en nuestro currículum? Todos. Pero creo que lo hemos dejado a la voluntad y a esa especie de, que existe, principio de libertad de cátedra. A mí sí que me gustaría que ahondáramos mucho más en esos contenidos canarios, porque es ahondar en nuestra cultura, es ahondar en nuestras raíces, es ahondar, en definitiva, en algo que nos diferencia y que nos define como pueblo, es nuestra identidad canaria. Y sobre la dotación o la renovación tecnológica en los centros educativos, así como la digitalización de los mismos. Sé que ha avanzado usted lo de ir a apostar por el libro, no físico, sino digital, pero si nos puede avanzar un poquito más, si pudiera, en el tiempo que le queda, y el nivel de inversión que piensan acometer. Hay asuntos sobre los que me gustaría profundizar también más. La educación de adultos, un tema importante en nuestras islas, y sobre todo los planes de actuación pensados para promover salidas laborales, tanto desde la formación profesional como desde nuestras universidades. En becas, nos agrada los datos que usted ha dado, pero nunca es suficiente. Usted lo sabe, esto es nunca es suficiente. Por lo tanto, hay otro tema que me gustaría, además de las becas, el cómo hacer frente a las jubilaciones de buena parte del profesorado que está por venir. En definitiva, señora Monzón, nos gustaría conocer a fondo los objetivos marcados en cada uno de estos aspectos. Y sobre todo hay un tema en el que quiero detenerme. Quizá, mire, yo a mí no me cuesta emprender reconocer cuando la gente trabaja, los resultados son los que son y hay que mejorar, pero está haciendo el trabajo. Pero quizás si empezáramos a poner un punto débil en la consejería, creo que nos tendríamos que situar en la universidad. Quiero plantearle dos cuestiones relativas a los estudios universitarios que me parecen de extrema importancia. Y además que han sido objeto de debate y de declaraciones de los actuales rectores de la universidad. Esta misma semana, el que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria manifestaba la necesidad de cambiar las estructuras productivas de Canarias basándonos en la investigación para afrontar los retos del actual mundo y reclamaba más fondos y esfuerzos en investigación y desarrollo. Yo le pregunto, señora consejera, ¿qué respuesta le puede dar desde aquí al señor regidor, pero en definitiva a todos los que creemos y apostamos también porque esa ha de ser una de las salidas informativas de Canarias? ¿Y qué acciones se van a emprender en el nuevo curso para dar respuesta a una petición como esta y que, como digo, todos suscribimos? En cuanto a las manifestaciones de don Antonio Martinón, rector de la Universidad de La Laguna, decía que el reto más urgente con el que se enfrenta al iniciar este nuevo curso es llegar a un acuerdo de financiación. Es verdad que este tema, se empezó a negociar un poco tiempo después de que usted asumiera el cargo, y a ver, abordar las carencias que la universidad viene arrastrando, creo que yo también coincido con el rector de la Universidad de la Laguna, que ha de ser un tema importante. Por lo tanto, nos gustaría saber en qué estado se encuentra esa negociación y si en el curso que iniciamos usted considera que podemos abordar o dejar zanjado ese tema definitivamente. Y ya que está usted aquí y hemos mencionado la Universidad de La Laguna, tengo también que decirle que he leído con cierta extrañeza la noticia del cierre del servicio de psicomotricidad en la Universidad de La Laguna, que se venía impartiendo desde hace 26 años, que atendía a 200 menores. No son 200 menores, son 200 menores que necesitan más que nadie esa estimulación y que parece ser que por falta de contrapartida económica se han visto obligados a cerrar. Si nos pudiera decir algo de ese servicio que, como le digo, me pareció triste porque veía a unos padres desesperados porque sabemos que cualquier estimulación en esas edades y en la plasticidad que tiene el cerebro en esos momentos son fundamentales para una recuperación. Señora Monzón, más sobre nuestras universidades, solo dos cuestiones. ¿Hasta qué punto cree que parte de los fondos ICTE pueden ser destinados a cubrir y necesidades y carencias en materia de infraestructura en nuestras universidades y para el conjunto de inversiones en centros educativos? ¿Podemos saber si desde los fondos ICTE hay alguna previsión sobre ese tema o todavía está en diseño? Y la segunda, ¿qué objetivos se han marcado para este curso en relación a potenciar el vínculo entre las universidades y nuestro tejido productivo? Que ese también es una de las asignaturas pendientes, el que la formación esté directamente conectada con el tejido económico, el productivo y el empresarial. Y, por lo tanto, creo que en materia universitaria ha llegado el momento de hacer una seria reflexión sobre lo que queremos hacer con nuestras universidades, cuál va a ser de verdad nuestro compromiso con la enseñanza universitaria de Canarias. Gracias, señor presidente, y voy concluyendo. Sabemos que lo que hagamos en este momento va a ser el legado que le vamos a dejar en un futuro. El turismo, que va fenomenal, que es nuestro gran producto estrella, no siempre puede ser así. Ojalá que sí, pero tenemos que estar preparados y tener una base de jóvenes formados y preparados, conectados con el tejido productivo de Canarias para que, como digo, el futuro de Canarias sea, pues eso, el que tienen garantizada una formación y que ello le va a permitir, pues, seguir en la senda de la prosperidad a una comunidad autónoma que tantos jóvenes tiene y que, además, se están formando y que, a su vez, están formados. Nada más y muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, presidente, señor presidente. Gracias a todos. Una vez más, como indicábamos al principio de la comparecencia, creo que estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones que planteamos y, desde luego, esto es el mejor indicador de lo que todos estamos propugnando, que es el poder llegar a un pacto por la educación. Si en Canarias lo tenemos fácil, lo que tenemos que trabajar es para que este pacto por la educación pueda ser una realidad a nivel de Estado en los próximos tiempos. Va a ser muy difícil que en el tiempo que me toca ahora pueda contestar a todas estas cuestiones, pero estoy convencida de que a lo largo de este próximo curso hablaremos de todas ellas. Empezando por el diputado, por la agrupación socialista Gomera, planteaba la repercusión de la LOMCE, también coincide con el planteamiento que hacía Coalición Canaria,
y sobre todo en el momento que estamos y que más está afectando al alumnado de secundaria y bachillerato, que es la LOMCE. Ya hemos comunicado que nos sorprendimos en el mes de julio con la aprobación por el Consejo de Ministros del decreto de las reválidas de cuarto, no, de secundaria y de bachillerato, sobre todo porque habíamos manifestado en la conferencia sectorial que se celebró en el mes de mayo 12 comunidades autónomas que estábamos en contra del desarrollo de esas reválidas. Es verdad que el ministro planteaba que está contenido en la LOMCE, que la LOMCE es de obligado cumplimiento, pero en la situación de gobierno en funciones le planteamos que este decreto no se aprobara. Así hemos tenido, ante esta medida, hemos tenido que plantear prácticamente las 12 comunidades que estamos en contra el recurso a este decreto y, bueno, pues a la espera, al igual que estamos todavía con el de tercero y sexto de primaria. Sí que, una vez más, repetimos que ni el Gobierno de Canarias ni la Consejería de Educación están en contra de las evaluaciones. Lo que estamos en contra es de las evaluaciones tal y como están planteadas en la LOMCE, evaluaciones que significan la obtención de un título y no evaluaciones para mejorar, evaluaciones de diagnóstico que están contenidas en la propia Ley Canaria de Educación, que sí es una ley aprobada con mayor consenso. Por lo tanto, lo que sí estamos haciendo, porque, como saben, las reválidas o las evaluaciones este próximo curso no sirven para titular, es decir, no son fundamentales para titular, son de manera transitoria, sí lo serían a finales del curso 17-18, pero la reválida de bachillerato sustituye a la prueba de acceso a la universidad, por lo tanto, esa la tenemos que hacer sí o sí. Estamos pendientes de que el Estado fije el marco, porque así es como está contenido en la LOMCE, dice que lo tendrá definido a finales de octubre, principios de noviembre, pero desde la Comunidad Autónoma de Canarias, ya desde la Consejería de Educación, ya estamos trabajando con las dos universidades para elaborar esa prueba lo más parecida a la prueba de acceso a la universidad que está en estos momentos, y para ello hemos ya contactado con los centros educativos para que hagan llegar al alumnado esos mensajes de tranquilidad, porque desde luego el segundo de bachillerato ya tiene muchos problemas a la hora de la implantación de la LOMCE con las optativas y con los horarios y demás, como para que no esté definido en qué va a consistir la prueba de acceso a la universidad. Por lo tanto, con las dos universidades canarias, las dos universidades públicas canarias, trabajando en ese sentido. Del Nereida, ¿qué le puedo decir? Cuando una cosa se tuerce, es difícil enderezarla. Estamos trabajando a marchas forzadas con ese centro. Parece imposible que llevemos un año con ese centro y esperemos que el único problema que tenga sea ese pago de deuda que se está solucionando. Con respecto a la formación profesional, yo sí le tengo que decir a la portavoz del Partido Socialista que le ruego, así lo hicimos en la propia comunicación, los datos que han salido en prensa no son los datos de este año, son datos aportados del año pasado y no tienen la fiabilidad. De hecho, en la misma presentación o comunicación pública que hicimos en medios de comunicación, no dimos datos de FP porque todavía se están produciendo las matrículas, se están cargando los alumnos y ahí hay que hacer hay que plantear una comunicación y unos datos con más reales para poder hacer un análisis serio de cómo está la situación de la formación profesional y, sobre todo, porque, como usted bien sabe, es uno de nuestros retos y es en lo que estamos trabajando de manera importante. Los problemas de transporte, ya lo apuntábamos al principio, Lo que sí es verdad, y eso tenemos que ser conscientes, que el transporte es un servicio complementario, y como servicio complementario está de momento, en estos momentos, porque creo que somos conscientes de que los presupuestos son limitados, a la educación obligatoria. Infantil no es obligatoria. Lo ideal sería que todo alumna o alumna que esté escolarizado pueda tener derecho a transporte, pero en la medida que podamos contar con más recursos, podríamos estar ampliando los servicios complementarios, pero en estos momentos tienen prioridad los servicios, las etapas obligatorias, y las no obligatorias pues cubren las plazas que quedan vacantes. Hay problemas, como usted apuntaba, el propio de Arico, que estamos viendo, aparte de lo que es el infantil, que ya lo tienen solucionado también por otra parte, pero hay un problema concreto de una parada que estamos ahí a ver cómo lo podemos solucionar conjuntamente con el ayuntamiento. De ratios y de infraestructuras, estoy convencida, hemos mejorado algunas ratios, sobre todo en los grupos mezcla, en la medida en que el descenso de alumnado que se produce en este curso no afecta a la plantilla, por lo tanto se mantiene la plantilla, y en algunos grupos hemos podido mejorar las ratios, como en los grupos mezcla, que también hay una reducción importante este año. Señora diputada de Coalición Canaria, la medida de 45-60 minutos todavía no sabemos qué aplicación tiene. Sí que es verdad que ha tenido la aceptación generalizada y prácticamente se está aplicando en todos los centros, porque ha sido una demanda, como usted bien ha dicho, del propio profesorado y directamente y a través de los representantes sindicales. El programa de lenguas extranjeras, si quiere, pues hicimos una pincelada, pero estoy segura de que lo podremos ampliar en otras comparecencias, porque, como decimos, y aquí también avanzo a la diputada del Partido Popular, no solamente es lo que supone para los centros impartir el que los alumnos puedan aprender puedan ser bilingües, para ser claro, sino las medidas que conlleva la formación del profesorado, necesario el reciclaje del profesorado, y que también en las propias oposiciones que se planteen se tiene que tener en cuenta. Lo que usted plantea de los libros es correcto, efectivamente se amplía una medida como la gratuidad de los libros, pero siempre sigue generando que familias con dificultades queden fuera de esto. Aquí me consta que los centros educativos, plantear una medida como esta de carácter general, puede llevar que en algunos centros en que utilizan a lo mejor menos libros les venga muy bien la subvención, y en otros que a lo mejor utilizan más les sea insuficiente. Pero sí es verdad, como apunté al principio, que esta medida lleva, por un lado, la digitalización, el avance en la digitalización de los contenidos, fundamental, cuanto menos libros, menos coste, y por otro lado, es fundamental la instrucción a los centros educativos, que son los que definen el material escolar y los libros, para que vayan avanzando precisamente en esa digitalización de contenido o en libros que no sean precisamente los más caros del mercado. Por lo tanto, son varias medidas que van conjuntamente en la línea de ese objetivo final, que es la gratuidad de los libros de texto para la generalidad. Señora diputada del Partido Popular, es imposible que en el tiempo que yo tengo le pueda contestar a todo lo que ha planteado. Sí le parece, y debido a que en el pleno de la próxima semana hay una interpelación sobre universidades, toda la parte de universidades, además planteada por su propio grupo político, pues podamos profundizar en este tema. Sí quiero aprovechar en cuanto a los comedores escolares. Yo estaba presente, efectivamente, en la conferencia del señor Serra, y, bueno, aunque es verdad que su planteamiento no lo basaba ni muchísimo menos en los comedores escolares, hizo referencia a los comedores escolares como hizo referencia al consumo generalizado de este pescado en Canarias, no solo en España, que entran 45.000 toneladas al año, en Canarias más de 2.000 toneladas, pero él hacía referencia al uso generalizado de este pescado. Pescado que se consumirá o no se consumirá en comedores escolares, pero que se consume en las propias viviendas. Por lo tanto, es un tema que si realmente entendemos que entra ese pescado y tendrá los registros y tiene los registros sanitarios pertinentes. Otra cosa es que sea mejor o no sea mejor. Y como usted bien dice, lo que tenemos que fomentar es el consumo de productos canarios. Apuntaba usted la posibilidad de un convenio. Ese convenio ya existe entre la Consejería de Agricultura y la Consejería de Educación y precisamente va en la línea de que en los comedores escolares se favorezca el consumo de los productos autóctonos en esos comedores. Por lo tanto, hay otra cuestión que también quiero aprovechar porque hoy ha sido un poco noticia en referencia a los desayunos escolares. Confirmar que los desayunos escolares están garantizados en todas las etapas como ha sido hasta ahora. Ha sido un problema de separar a veces el equipo administrativo no va acorde con las decisiones, pero se ha separado lo que es la orden de y las instrucciones para los desayunos escolares y en estos días saldrá la que afecta a los institutos, pero los desayunos escolares están garantizados en la misma línea que han venido acometiéndose en estos cursos. Nada más, seguro que seguiremos hablando y profundizando en todos estos asuntos. Muchas gracias a todos los grupos.
Gracias, consejera. Desde luego la solicitud de comparecencia es de tal dimensión que no da en el tiempo establecido reglamentariamente, ¿no? Me imagino que pueda secuenciarla a lo largo de otras sesiones de esta comisión, ¿no? Pasamos a las preguntas del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre asignación para docentes en el anteproyecto de ley de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, dirigida, por supuesto, a la señora consejera. Tiene la palabra, señor Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pedir disculpas. Nos coincidía con otra comisión, la de discapacidad, y además había pues la comparecencia del presidente de una asociación que habíamos invitado expresamente a que y nos parecía no adecuado dejarlo en medio. Yo no sé si es posible reiterarlo porque tengo bastante interés en la anterior comparecencia iniciarla de nuevo. Me da que no, eso no va a ser probable, ¿no? Bueno, nos centramos en la pregunta. Recientemente veíamos cómo se aprobaba el crédito extraordinario y en materia educativa hay que reconocer que no ha salido precisamente mal parada si la comparamos con otras áreas. Y hacíamos la pregunta fundamentalmente porque sí que teníamos dudas un aspecto concreto. Hay 5 millones de euros distribuidos en dos partidas, en 500.000 y en 4 millones y medio aproximadamente dirigidas a personal docente en materia de secundaria. Queríamos, además, en la de 4 millones y medio, personal docente para formación profesional y secundaria, Las Palmas. Entiendo que lo de Las Palmas debe ser porque está escrito, y es una de las cuestiones que me gustaría que se aclarara, está escrita alguna dependencia, algún aspecto concreto a esa partida, porque no sé si es que solamente se incrementa para el personal docente de la provincia de Las Palmas o tiene otro sentido esa partida. Pero más allá de esa anécdota, lo que queríamos saber realmente es si eso corresponde a personal nuevo o personal docente nuevo que se va a contratar para este curso, fundamentalmente en secundaria y en el ámbito de la formación profesional, o si simplemente viene a cubrir sustituciones y personal que ha prestado su servicio a lo largo del curso pasado y que no había crédito para tal fin. Y si es para la contratación de nuevo personal no contemplado en el presupuesto inicial, básicamente, ¿para qué centros a grandes si van a centros específicos, si tiene algo que ver con esa apuesta por la formación profesional anunciada por la consejería en anteriores momentos, o simplemente pues para personal de secundaria con carácter general y bueno, allí donde hace falta.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, la ley de crédito extraordinario ha sido pues un balón de oxígeno para esta consejería. Yo le pedí a usted fe hace a lo largo de este curso en la posibilidad de que pudiésemos aumentar los créditos, y desde luego pues en esta ocasión en la ley de crédito extraordinario se ve reflejada. Es verdad que no solo en lo que afecta a la Consejería de Educación no solo están las partidas de 4,9 millones para ayuda de libros con esta medida que planteábamos en la comparecencia anterior, y también lo que es nuevos créditos para infraestructura educativa, que sigue siendo un problema que tenemos en nuestros centros en Canarias, sino esta partida de 5 millones de euros para capítulo 1. Los 5 millones, como usted bien ha planteado, hay una parte mayoritaria que es de 4.545.596 euros. Sinceramente, lo de que ponga las palmas, no sé si es un error o es porque tal y como están en el presupuesto está definido así, pero no es nada concreto de las palmas. Responde a 98 personas en los que se incrementó la plantilla ya a lo largo de este curso que termina. Es decir, el presupuesto se hace, sí, es profesorado que con la aplicación de la LOMCE y precisamente con el impulso de la formación profesional ya contábamos con ellos como incremento, 98 profesorados, profesoras y profesores nuevos. Eso es lo que supone los 4.545.000 y que se mantendrán ahora porque, aunque hay un descenso de alumnos, como digo, no hay un incremento de plantilla. También es verdad que disminuyen en las primeras etapas, aumentan en las siguientes, y el profesorado es diferente con condiciones y que hacen esos ajustes. Pero no es profesorado nuevo, sino que es nuevo, pero desde este curso que ya ha terminado. Y la otra partida de 520.404 euros, que sí es para sustituciones, en el planteamiento que estamos haciendo de cubrir la mayor parte de las sustituciones, lo que ha facilitado también la gestión en los centros y que, bueno, pues es una demanda a nivel sindical, de profesorado, de los equipos directivos, que podamos cubrir las bajas y las sustituciones lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, consejera. De acuerdo. Vamos por entonces a la segunda pregunta, que esta es la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cursos de formación online de familias en red para 2016.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, buenas tardes. Todos estaremos de acuerdo en que la familia es un pilar fundamental en la vida y en el desarrollo de la personalidad de los menores y, por tanto, en su educación. En consecuencia, todos los esfuerzos que pueda hacer el Gobierno a través de la Consejería de Educación para integrar y contar con la participación de las familias como agentes del sistema educativo, donde además son un actor principal, todos esos esfuerzos, digo, son muy positivos. Se da el caso de que muchas familias necesitan apoyo y asesoramiento en cuestiones elementales, algunas muy cotidianas, como la convivencia, la gestión de conflictos, la igualdad de género o la prevención, cómo actuar en materia de prevención frente al consumo de drogas. Nuestra pregunta va en el sentido de conocer las líneas de trabajo que tiene abiertas la Consejería para dotar a las familias de herramientas formativas para hacer frente a determinados aspectos de la educación de los chicos y chicas, y qué objetivo se ha trazado además para conseguir una mayor participación de las familias en la educación. En este sentido, la red es un elemento esencial que puede ayudar en esta tarea. Hoy es evidente que podemos estar conectados vía web desde cualquier punto y cualquier hora, por lo que la formación online da una mayor flexibilidad, mucho mayor, a las familias para poder concurrir a esa formación. Por eso le preguntamos más en concreto por la formación a través de la web, es decir, la formación online como método que permita dotar de herramientas e implicar a las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señoría, usted ha definido el programa perfectamente. Nuestro contacto con las familias es un programa que se viene desarrollando desde años anteriores y la acogida es bastante positiva. De hecho, aquí también hay que felicitar y hay que reconocer el esfuerzo que hacen los propios ayuntamientos, los propios municipios a la hora de poner en marcha toda esta formación, que no solo es la formación online, a través de la página web familiasenred.es, donde está contenido todo lo que es la formación, sino formación presencial que se desarrolla municipio por municipio. Indudablemente, las familias requieren una formación que desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Educación, estamos en disposición de facilitarla. Como siempre, dependemos en muchas ocasiones de recursos económicos, pero en este caso la facilidad del portal facilita el que esta formación pueda llegar. De hecho, el número de usuarios ha ido creciendo año a año y en estos momentos se cuenta con más de 8.000 personas registradas en la página. Esta formación son diferentes cursos de 40, de 20, de 10 horas en las que se aportan herramientas para lo que es la educación de los hijos y de las hijas. Desde el año 2015, desde el año pasado, como novedad, se amplió cada uno de los cursos de 30 a 45 padres y madres por curso, debido precisamente a la acogida que estaba teniendo esta formación. Los ejes temáticos en los que hemos fundamentado la formación son la convivencia, la salud, la educación emocional, los valores y hábitos, ocio y tiempo libre y competencias escolares. Cada año, aparte de ofrecer los cursos más demandados por las propias familias, se ofertan nuevos temas, como por ejemplo el coaching para educadores y el de mediación educativa, en la línea de la convivencia que hemos tratado también en esta sede parlamentaria. Además, en este próximo, en este año 2016 y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, se imparte un curso semipresencial con el nombre de Estate Pendiente, cómo prevenir y actuar en la familia ante el consumo de drogas, que se desarrolla en 17 centros educativos en Canarias con una duración de 14 horas. Y que seguiremos extendiendo a lo largo de este próximo curso. El análisis de los resultados de la plataforma es bastante satisfactorio. Ha llegado al millar de alumnos, aunque hay 8.000 personas registradas que tienen acceso y que varían, pero al millar de alumnos. Y el porcentaje de finalización en los datos que tenemos hasta este momento supera el 50%. Para el próximo año estamos trabajando en otras líneas de actuación como estrategias para fomentar la competencia comunicativa en los niños y en las niñas y los problemas de ciberacoso y comportamiento en las redes sociales e Internet. Dos problemas que, aunque bueno, en las cifras de acoso Canarias es de las comunidades mejores, no debemos dejar y bajar la guardia en estos aspectos que afectan a las familias y a los centros educativos y al alumnado
Por supuesto. Muchas gracias.
Gracias, consejera. ¿Tiene la palabra? Gracias. Pasamos, por lo tanto, al tercer punto del orden del día. Si quiere, y si pone así la consejera y sus altos cargos, pueden despedirse. Pues seguimos con proposiciones no de ley. Y es la primera, es la del Grupo Parlamentario Popular sobre prevención de la violencia en las redes sociales.
Sí, simplemente quería plantearlo, ya lo he comentado, pero hacer una petición del cambio de orden de las dos PNLs, porque en el segundo caso, la segunda PNL la defendería yo, estaba previsto. Simplemente es una cuestión de transportes y demás. La diferencia está en poder coger el barco a las 2:30 o a las 7, porque justo empieza el curso escolar, como bien se ha puesto en esta comisión, y solo me atrevo a plantearlo porque tengo una hija de 16 años que empieza el curso y tiene esta tarde la reunión, y sería esa la petición que hago.
Señor presidente, yo llevo esperando por la inclusión en el orden del día de este asunto desde el mes de febrero, que, como saben, estaba presentada. Yo le he pedido disculpas a la... Creo que la puede sustituir una compañera de grupo o puede retrasar la PNL. No, hombre, pero yo se lo he dicho en privado. Es que es muy violento que plantee una cosa que yo le he dicho en privado que no, porque yo no tengo por qué contar las razones por las que yo me mantengo en que quiero que se cumpla el orden del día. De verdad. Se lo he dicho en privado, señora Ventura del Carmen, y le pido disculpas, pero...
Si no la acepta, tenemos que aceptar el orden del día establecido. Así que tiene la palabra la señora Tavío para la defensa de esta proposición de ley.
Bueno, señor presidente, quiero que conste en acta mi agradecimiento a la colaboración que he tenido para la elaboración de esta proposición no de ley al psicopedagogo Daniel Temes, que nos está siguiendo a través de streaming. Quiero agradecerle a él y a todos los profesores de la Universidad de La Laguna que me han asesorado para la proposición no de ley que les traigo hoy aquí. Ayer, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, permítanme, por lo tanto, que dedique mis primeras palabras a todos los héroes anónimos que trabajan por la paz o por la no violencia y también en las redes sociales. Nada nuevo si enumero todas las veces que en este Parlamento hemos hablado de violencia, violencia de género, violencia en las aulas y hoy violencia en la red. Cualquier ámbito donde se desarrolle la violencia nos concierne a todos como sociedad civilizada que somos. Sí, atrás queda que la violencia en privado no era tal y, afortunadamente, como sociedad, empezamos a entender que la violencia nada tiene que ver con el ámbito privado de la persona que la ejerce y que la sufre, sino que hemos entendido que hablamos de un problema social en el que todos podemos hacer más. La velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías en el mundo virtual, hay una gran vulnerabilidad como consecuencia de la apariencia de impunidad que incita a la violencia como juego peligroso. Y ahí tenemos que ser firmes en prevención, aconsejando prudencia y persiguiendo conductas malvadas. Señor presidente, yo le ruego que llame al orden porque... Yo no tengo por qué escuchar. Comprendo que les ha molestado mi decisión, se las había comunicado en privado y me parece de verdad que el tema es lo suficientemente importante. Hay profesores de la universidad siguiéndolo y no creo que les vaya a gustar. De verdad, le pido que no me descuente el tiempo y que...
Sigamos tranquilamente, señoría.
La velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías en el mundo virtual, hay una gran vulnerabilidad como consecuencia de la apariencia de impunidad que incita a la violencia como juego peligroso. Y ahí tenemos que ser firmes en prevención, aconsejando prudencia y persiguiendo conductas malvadas. De hecho, esta proposición no de ley fue registrada en febrero de este año y solo 2 meses más tarde conocíamos las conclusiones del estudio de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, que ayuda a los niños y adolescentes en riesgo sobre acoso escolar, y las cifras son demoledoras. Las llamadas por acoso de este tipo aumentaron durante el pasado año un 75% con respecto al año anterior y a través del teléfono de esta ONG se atendieron 25.000 consultas. Pero hay más. 7 de cada 10 víctimas sufren acoso a diario y el 40% desde hace más de un año. Niños que se suicidan, padres o madres que acosan o son acosados, pederastas o pedófilos que rastrean las redes son algunos de los muchos casos que suponen una amenaza para todos. Teniendo en cuenta estos indicadores de violencia que están alertando a toda la ciudadanía en su conjunto, no debemos omitir nuestra responsabilidad para actuar al respecto de forma coordinada y eficaz para sumar sinergias. Señorías, recalco, nadie se salva de la violencia o manipulación. Hay una gran vulnerabilidad en el sistema, por lo que hay que redoblar esfuerzos para alertar sin alarmar. Por ejemplo, pensemos que muchos jóvenes empiezan pensando que es un juego, una broma impune, o que pueden colarse en el juego delincuentes y acosadores. Como bien explicaba el director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, este incremento progresivo de casos con desenlace fatal, suicidio, ha provocado que haya una mayor conciencia ciudadana y llamen más para pedir ayuda, para informarse. También las nuevas tecnologías han generado que se den casos cada vez más graves porque permiten el acoso hasta el dormitorio del menor. Y es que las nuevas tecnologías en general, como las redes sociales en particular, propician un sinfín de posibilidades en muchos ámbitos, pero también conllevan una gran responsabilidad y unas amenazas que no podemos ni debemos obviar. Como bien señalo en el texto de la proposición no de ley, este tipo de violencia telemática se produce, reproduce y transmite de forma viral y hasta el momento con casi total impunidad por la falta de educación y por falta de un marco normativo y judicial actualizado. Hasta ese momento, porque desde ese momento, afortunadamente, como decía al principio, en un año se ha hecho muchísimo y por eso pido que desde las instituciones canarias nos sumemos. Y ojo, muy importante, no estamos hablando de control, monitorización ni censura, sino de una regulación normativa que proteja a los usuarios, aseguren una convivencia pacífica dentro del marco legal adecuado y que otorguen mayor seguridad. Se trata más bien de realizar una labor pedagógica de difusión, sensibilización y concienciación social para que este tipo de actitudes no se normalicen o queden en la más absoluta impunidad. Tenemos que divulgar para que los internautas sepan que hay comentarios o acciones en la red que pueden ser constitutivos de delito y que existen unas leyes que hay que cumplir. Mal que nos pese, las redes sociales tienen efectos positivos, pero también han generado nuevas formas de violencia a la que todos estamos expuestos, pero sobre todo nuestros niños y adolescentes. Y es aquí donde queremos centrarnos, porque los menores y jóvenes de hoy en día hacen un uso constante de Internet y se benefician de las innumerables ventajas que eso conlleva. Por eso, la educación en aspectos de seguridad, privacidad y protección de los derechos de las personas es algo que debemos enseñarles desde pequeño. Como bien indica la Guía de Actuación contra el Ciberacoso, editada por la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la labor de padres, y que por cierto les recomiendo a todos, la labor de padres y educadores es primordial en la prevención de los riesgos que supone la utilización por parte de menores de las nuevas tecnologías. Sin embargo, en ocasiones los propios padres desconocen cómo prevenirlos y educarlos para que no se vean afectados por estos peligros. Hablamos de ciberacoso, ciberbullying o grooming, por destacar los más relevantes. Ciberacoso es aquella amenaza, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias realizadas por el adulto contra otro adulto por medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es decir, Internet, telefonía móvil, videoconsolas, online. Ciberbullying, acoso entre escolares llevado a cabo a través de medios telemáticos como Internet, teléfonos móviles, videojuegos en general, viene asociado con amenazas, insultos, vejaciones, creación de perfiles falsos, luego manipulaciones en redes sociales que suplantan la identidad de la víctima y la asocian a contenidos vejatorios, etiquetando fotografías de otra persona o de otro tipo de actuaciones ofensivas hacia la víctima. Grooming, situación de acoso hacia el menor por una persona que habitualmente es mayor que la víctima y que tiene una finalidad sexual explícita o implícita. Tal y como refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado, la violencia física de alguna forma se está quedando atrás y se ha sustituido por el número de violencias en torno a esa violencia en nuestras redes. Mi consideración y mi reconocimiento desde aquí, yo creo que espero que todos los grupos políticos así lo reconozcan también, a la propia Guardia Civil, tenemos ejemplos todos los días que están alertando sobre esa suplantación de identidades y cómo el juego entre adolescentes puede terminar en delitos y cómo puede terminar, desgraciadamente, en desenlaces fatales. Y mi consideración también a la Policía Nacional, que en todas las provincias ha creado equipos de investigación tecnológica, un programa que se denomina EDITE, a través de AlertCops, un servicio de alertas de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde cualquiera puede llamar para dar un aviso si se ve en una de estas situaciones. También la sociedad civil se está involucrando y se han creado plataformas como Oficina de Seguridad del Internauta, Pantallas Amigas, Padres 2.0, por nombrar solo algunas, y al mismo tiempo, como decía al principio, se ha modificado la ley orgánica, se ha introducido en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015 esa modificación y lo más importante, por así, por resumirlo, es ese artículo específico de incitación al odio con una pena de hasta 4 años de prisión por promover o venta escritos promoviendo el odio. Como ven, señorías, esta proposición no de ley solo persigue prevenir y luchar en el ámbito regional contra una realidad que también nos toca y por la que debemos trabajar unidos para convivir en unas redes seguras para todos. Quiero anunciarles, para concluir, que se presentó por parte del Grupo Podemos una enmienda. Esta enmienda se presentó fuera de plazo, pero precisamente, como quiera que me permite corregir algo que es positivo, quiero decirles que la acepto y que la incorporo al texto y hago una corrección, no en la línea.
Para incorporarla tenemos que considerarla in voce y por unanimidad de todos los grupos. Espere
señor
que
presidente, veo que se maneja usted el reglamento, pero yo le voy a decir otro que no es que sea una enmienda in voce, es que a través de una corrección sustituyendo la palabra escolares por educación, estoy incorporando el sentido de esta enmienda in voce y, por lo tanto, simplemente estaríamos abarcando todos los centros, no solo los de primaria, sino también en los institutos, la formación profesional, y yo incorporo algo nuevo que no ponía por escrito Podemos, que son nuestras universidades, y, por lo tanto, es simplemente un error semántico que corrijo sobre la marcha y no una enmienda y boche que no tienen que aceptar. Nada más. Muchas gracias, presidente, por esa corrección que agradezco y asumo porque la tenía presente. Gracias.
No, eran dos fórmulas, pero usted ha buscado la más sí, la que nos ahorra más tiempo. Por lo tanto, perfecto, ¿no? Creo que no haya ningún problema por Podemos, ¿no? ¿No? Bueno, pues entonces seguimos el orden establecido y tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Pues poco más que añadir a la intervención de la señora Tavío, donde lo ha dejado todo muy claro. De hecho, a mí me ha escandalizado las cifras que ha aportado sobre el acoso que sufren muchos menores. También pienso que esto es motivo también no solo la educación pues en los colegios, universidades. También yo creo que donde hay que empezar con esa educación es desde la propia casa, que son los propios padres quienes tienen que empezar a tener un mayor control de sus hijos, enseñarles pues modos de conducta, respetar tanto a sus compañeros como compañeras, o sea, de diferentes géneros, el respeto por la naturaleza, por otros seres vivos, en fin, enseñarles normas básicas de conducta. También muchas veces acceden a la red sin ningún control. Ahí pueden encontrar, vídeos hasta de ajustes de cuentas entre narcotraficantes, películas pues de animación donde lo cómico es ridiculizar. Normalmente los videojuegos más vendidos suelen ser
videojuegos donde se incite a la violencia, al robo, etcétera. O sea, que creemos que es muy importante desde la Agrupación Socialista Gomera tomar cartas en el asunto y, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nueva Canaria, el señor Campos Jiménez.
Sí, desde Nueva Canaria vamos a apoyar la iniciativa presentada por el Partido Popular. Entendemos que estamos ante una realidad que es muy compleja de combatir, desgraciadamente, ante la enorme proliferación y prácticamente ya estandarización de que, asociado a un niño, antes se pretendía que siempre hubiera un libro, pero desgraciadamente hoy sabemos que asociado a un niño siempre lo que hay es un móvil, ¿no? Y a partir del acceso a las redes es cada vez más complejo, como decía con anterioridad, combatir los aspectos más perniciosos que desde la misma se pueden hacer. Y evidentemente la violencia que se genera a través de ellos en todos los ámbitos, en todas las variedades de acoso, pero también, y tenía una incidencia especial también con la siguiente PNL que íbamos a debatir, la de la igualdad de género, el acoso también y la discriminación hacia las mujeres es un aspecto importante. Hemos vivido en los últimos tiempos, además, un aspecto muy relacionado también con las propias redes sociales, y es el control excesivo de las parejas, generalmente del hombre hacia la mujer, de los chicos hacia las chicas, y es una de las variables más perniciosas también a través de ese control, a través de las redes sociales. Creo que falta un elemento importante en las resoluciones, que estamos totalmente de acuerdo, porque evidentemente en el ámbito educativo hay que trabajar en coordinación fundamentalmente con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se contempla el papel de las familias a través de las campañas de asesoramiento y de trabajo conjunto con las propias AMPAs y obviamente con el profesorado, pero también extensivo con los equipos municipales que trabajan en el ámbito de riesgo, pero también en la propia policía local, que no está enmarcada dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que juega un papel fundamental, específico y además aterrizando sobre cada uno de los 88 territorios, en el caso de Canarias, y que pueden jugar un papel clave. En nuestro municipio llevamos precisamente desde hace muchísimos años dando charlas en materia de ciberacoso y poco a poco lo hemos ido ampliando a todas las variedades, como usted bien manifestaba, en el ámbito de la red. Por tanto, totalmente de acuerdo con lo planteado en la PNL y vamos a apoyarla.
Gracias, señoría. Señor Denis Ramírez.
Gracias, señor presidente. Evidentemente, nosotros también vamos a apoyar esta proposición de ley, nos parece bastante pertinente. Queríamos añadir simplemente una serie de matices, que, bueno, el problema que radica en todo esto es este tipo de acoso es de tipo también cultural, ¿no? Cada vez estamos en una sociedad muchísimo más violenta, más cruenta, ¿no? Por diferentes motivos, que, en fin, en tres minutos tampoco me voy a extender demasiado en este tema, pero es verdad que esto, lo que está sucediendo en el ciberacoso y también en el escolar, ¿no?, es una manifestación más del mundo violento en el que estamos, evidentemente, donde efectivamente hay un acoso a menores también y fundamentalmente también a mujeres. Es decir, este tipo de violencia tiene un sustrato cultural importante en la sociedad que tenemos que atajar desde muchos niveles, ¿no? Y como decía el señor Campos, es muy complicado, ¿no?, sujetar las redes sociales, es bastante complicado, ¿no? Pero, en fin, entiendo que tienen que establecerse medidas preventivas, ¿no?, y sistemas de control y también de vigilancia, porque en algunos casos son evidentemente esto, ¿no?, sangrante, ¿no? Lo que ellos llegan al suicidio, o los padres terminan quitando a los niños del colegio, en fin, una serie de temas. Entonces, yo quería plantear también el tema de la familia. Importante, a veces las familias esto no se enteran del asunto de esto por diferentes motivos. Me parece que en ese sentido se está intentando llevar a cabo, yo lo he vivido en el colegio donde tengo a mis hijos, que también son pequeñitos, talleres, ¿no?, difundir cómo se puede producir el acoso, porque hay muchas veces que efectivamente hay agresiones ocasionales, no es un acoso, el acoso es cuando estamos, digamos, esto, ¿no?, se cronifica en el tiempo, pero es verdad, estamos que muchos padres y madres lo ven como algo normal, ¿entiendes? Y a lo mejor no es normal, se está cronificando y esa persona lo está viendo en silencio. Matizar también que hay un alto porcentaje esto de acoso a personas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Estamos a mujeres, ¿no? El acoso tiene un perfil también bastante machista debido a la sociedad en la que estamos metidos. El 70%, por ejemplo, según la Fundación Estatal NAR, de las víctimas de ciberacoso escolar son mujeres, por ejemplo, es un dato significativo, ¿no? Estamos, uno de cada cuatro casos está sufriendo acoso escolar. El 81% de los casos será mediante el WhatsApp. Y luego lo que tiene es que en el 92% también de los casos de estos chicos y chicas que tienen este tipo de problemas, que sufren este problema, generan también secuelas de tipo, ¿no?, psiquiátrico, psicológico, ansiedad, tristeza, soledad y también tan baja autoestima, porque aquí también hay un nivel de connivencia con las pandillas, ¿no?, con los grupos que están al tanto. Ha aumentado efectivamente todo este tipo de maltrato, y la Fundación Ahora tiene un estudio interesante, por si a alguien le interesa consultarla, donde está más o menos claro el perfil, ¿no? El perfil es un acosador en grupo, del mismo sexo, ¿no? Estamos del mismo centro también. Lo digo porque estamos en la Comisión de Educación, es importante ver en el tema del acoso escolar, ¿no? No tiene que necesariamente pertenecer a una clase social u otra, se da indistintamente en familia de tipo convencional, y por lo tanto tenemos un perfil más o menos exacto, ¿no? Yo creo que es importante que todas las instituciones tomen bastantes cartas en el asunto y fundamentalmente que existan protocolos de actuación para poderlo atajar a tiempo en los centros, los equipos directivos, ¿no? El personal, también se dice en ese informe que se da en los casos, por ejemplo, está las horas de comedor, como dice, las horas de correo, de recreo o la entrada y salida en los centros, ¿no? Donde efectivamente hay menos control por parte del profesorado, pero hay otro personal en el centro que tiene que estar al tanto. Lo que es importante es que, digamos, este protocolo esté claro, ¿no? Porque efectivamente es una situación bastante dramática, ¿no? Y para actuar en consecuencia, ¿no? Y que no lo paguen siempre por las víctimas, que es el caso. Muchas gracias. Apoyamos la PNL, por supuesto.
Gracias, señoría, por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Rodríguez Herrera.
Gracias, presidente. Desde el Grupo Socialista apoyamos esta PNL, como no puede ser de otra manera, porque desde luego que la lucha contra la erradicación de la violencia en las redes sociales es una asignatura, es un trabajo que tenemos pendiente. En estos momentos, nuestra sociedad y la realidad en la que nos movemos, nos enfrentamos a una nueva forma de relaciones sociales y tiene unas ventajas, unas comunicaciones más sencillas, una rapidez en esa comunicación, pero desde luego que muchos inconvenientes. Entre ellos, esa violencia que se ejerce sobre otras personas a través de las redes. Muchos son los ejemplos con los que nos encontramos, muchos los casos que llegan a los medios de comunicación y muchos los que se sufren probablemente de forma silenciosa. Pero yo creo que en este caso, en este asunto, debemos ir más allá y llegar a la raíz real del problema. Y en este caso nos encontrábamos, como ya apuntaba el portavoz, creo que del Grupo Popular, Podemos, uno de cada cuatro víctimas son mujeres o al revés. Me refiero a que la mayoría del acoso se realiza sobre las mujeres. Por tanto, hablamos además de hacer un trabajo en otro ámbito, en el de la prevención. Prevención de la violencia, y una herramienta para la prevención de la violencia es el trabajo en igualdad. Y para llegar a ese trabajo en igualdad, el Partido Socialista ha aprobado leyes importantes en este país, como ha sido la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ley que el Partido Popular votó en contra. Por tanto, debemos hacer un repaso, además, de actuaciones que conlleven o que trabajen o que remen en el mismo sentido de esta proposición de ley. No se puede votar en contra a una ley de igualdad que recoge la posibilidad de que los medios de comunicación tengan aprobados planes de igualdad, que las empresas públicas o privadas tengan aprobados planes de igualdad, que ayuden a paliar, como digo, esa violencia o ese acoso sobre en las redes sociales, porque no solo es en el ámbito educativo, que también, en el que además el Partido Popular eliminó la asignatura de ciudadanía en la que podíamos trabajar, era una oportunidad para trabajar en todo lo que tenía que ver con los valores de la solidaridad, de la paz, de la convivencia ciudadana, que fortalece esos valores y de alguna forma previene una actuación violenta como la que estamos estudiando, de la que estamos hablando hoy aquí. Además, el Partido Popular en esta proposición de ley también habla de los medios o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde luego que es clave para una investigación y un trabajo y una persecución de estos delitos. Pero también debemos recordarle al Partido Popular que hay que poner medios económicos para realizar esas investigaciones. Si ni siquiera las mujeres que trabajan en los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país, se les tiene en cuenta esas peculiaridades, y a la hora de necesitar un simple chaleco para trabajar, tienen que ponerse el de los hombres, no les digo ya lo que cuesta tener en cuenta la perspectiva de género en todos los trabajos que se realizan desde el ámbito o la formación que necesitan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de enfrentarse con esta problemática a la hora de hacer las investigaciones y los trabajos. Votaremos a favor, como digo, de esta iniciativa, pero desde luego entendemos que hay que completarlo con otras políticas y con otras iniciativas. Invitamos al Partido Popular a sumarse a trabajar en igualdad y evitar, con ese trabajo en igualdad, que situaciones como las que hemos visto en los últimos medios de comunicación, en los que una joven se suicida porque es víctima de la violencia, del acoso, pues de una pareja o de un hombre que mantenía con ella algún tipo de relación, pero es tal el acoso que llega a suicidarse. Y en los medios de comunicación la foto que aparece es la de la víctima, no la del agresor, no la del verdugo. Desde luego que los medios de comunicación, como digo, son parte importante y probablemente también hay que hacer un trabajo ahí. Y como digo, eso se recoge en los planes de igualdad que deben aprobar todas las empresas. Por tanto, aprobamos, como digo, apoyamos esta PNL, pero le invitamos al Partido Popular a sumarse a todas las políticas de igualdad que se aprueben en este país. Gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Nacionalista Canario también entendemos, consideramos que tanto Internet como las redes sociales tienen unas características positivas y pueden convertirse en potentes herramientas educativas, dependiendo del uso que hagamos de ellas. Sin embargo, no hemos de olvidar que ambas conllevan una serie de riesgos que hemos de valorar y prevenir, tanto desde las aulas como en la familia. Los padres, madres, profesorado pueden ayudar a prevenir esos riesgos mediante la información y los ejemplos prácticos, introduciéndolos en los hogares y en las actividades educativas. Sobre el contenido de la PNL, sí queremos señalar que ya hay puntos que se han comentado aquí que ya se está trabajando en los centros educativos en cuanto a la colaboración y coordinación con otras instituciones, universidades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones privadas, etcétera. Desde la Consejería de Educación y Universidades se realizan ya diversas actuaciones, aunque sí sería interesante, tal y como venimos haciendo constar anteriormente, que se establezca un plan de coordinado de actuaciones, ya que en ocasiones estas actuaciones de las diferentes instituciones carecen de una coordinación de objetivos consensuados. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado ofrecen diversas charlas en los centros educativos, ya sea al alumnado o a la familia, pero a la vez no se coordinan con el resto de las instituciones. En cuanto a procesos de divulgación pedagógica, se desarrollan diferentes medidas dirigidas a mejor uso, a mejorar el uso seguro y responsable de las TIC, como por ejemplo diseñando y ofreciendo un entorno tecnológico seguro, red segura, equipos controlados con antivirus y aulas seguras, dotándolas con programas de control de aula. Es decir, el ordenador del profesor es el que controla y supervisa todo lo que está haciendo en todo momento el resto del alumnado. O bien diseñando y poniendo en marcha una oferta de servicios en la red en la que priman las soluciones educativas y técnicas seguras, espacios virtuales de aprendizaje instalados en los servicios de la consejería y con acceso restringido tanto para el profesorado como para el alumnado, programas de EVA-GD que conocemos nosotros, la web, blogs institucionales, medioteca, instituciones, herramientas de gestión, en fin, muchas son las herramientas que se están utilizando en los centros educativos para combatir todo el tema del acoso. Ya antes la señora consejera también nos hablaba del programa de familia y participación educativa, familiasenred.es,
que conforma una comunidad virtual de familias de todas las islas y se ofrecen cursos de formación, espacios de encuentro, intercambio de opiniones y experiencias, así como recursos educativos y asesoramiento. En fin, nuestro apoyo a esta PNL y, bueno, y a la enmienda que había presentado también, porque veíamos que contribuía y llamar la atención sobre este esfuerzo que es necesario, desde luego priorizar la preocupación que tenemos por el ciberacoso en las aulas. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor de la proposición de ley? Se aprueba por unanimidad. Vamos a pasar a la segunda de las proposiciones no de ley, que es del Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Sí, perdón.
Sí, señor presidente, decir que hemos tomado la decisión de Nueva Canaria de dejar sobre la mesa esta PNL para una siguiente sesión.
Gracias. Pues dejándola sobre la mesa, se levanta la sesión.
Solo quería que constara en acta mi agradecimiento al Grupo de Nueva Canaria. Que constara en acta mi agradecimiento al Grupo de Nueva Canarias por su consideración. Desde el Grupo Socialista.
Gracias. Levantamos la sesión. Sí.